Dulces y Amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Tres de la tarde, 33 minutos. La historia es así. Nos llegan habitualmente muchos libros, ¿no?, a la producción del programa, y los analizamos, los charlamos entre todos, y cuando llegó De Sistema Solar al ADN, de Gabriel, ¿cómo se dice, Gelón?
Se dice Gelón, pero Gelón. La verdad es que me lo han pronunciado, o sea, ya...
Pero sí, lo digo Gelón, sí. Perfecto. Cuando llegó De Sistema Solar al ADN de Gabriel Gelón, para contar historias para enseñar las teorías científicas en la escuela, lo agarramos y dijimos, ah, mira, tiene dibujitos, para empezar. Dije, ¿y qué explica? Y no pasaron más de dos minutos que dijimos, ¿podremos encontrar a Gabriel Gelón que venga a charlar con nosotros? Gabriel Gelón es graduado en la Universidad de Buenos Aires, doctor en biología de la Universidad de Yale, ha sido docente en el nivel secundario de casi todas las asignaturas científicas y en la actualidad se desempeña como profesor en la Universidad de San Andrés. Y dijimos, bueno, que venga. Y acá está Gabriel Gelón con nosotros. Hola, Gabriel. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muchas gracias.
Gracias por estar con nosotros. El libro es, en realidad, casi como un trabajo práctico para profesores de colegio secundario, para que puedan tener un marco en cómo contar los cuentos que hacen que los estudiantes se interesen por los temas. ¿Algo así es?
Tiene algo de eso. Definitivamente tiene algo de cuento. Y la idea es... Y también tiene algo como de manual, en el sentido de poder... Uh-huh. Extraer cosas, casi diría fotocopiarlas y poder dárselas a los alumnos para que trabajen con ellas. No simplemente para que las lean, pero para que trabajen con esos textos. En ese sentido, sí, hay muchos cuentos. Ahora, el objetivo es más allá de simplemente interesarlos, digamos, ¿no?
Ajá. ¿Cuál es el objetivo, entonces?
Y el objetivo es tratar de enseñar... de elaborar la idea de qué es una teoría científica. Es decir, la ciencia genera muchísimos tipos de conocimientos. O sea, yo te digo a qué temperatura se funde el plomo, es un tipo de conocimiento, uh-huh. Y es muy distinto decir la teoría de la evolución, que es algo como mucho más grosso, uh-huh. Más abarcativo, más profundo. Y en la escuela te enseñan fundamental, o sea, las grandes ideas de la ciencia están codificadas en forma de lo que los científicos llaman las teorías. Y en realidad... hay muchas confusiones acerca de qué es y qué no es una teoría, es decir, qué tipo de conocimiento es. Y eso a veces crea problemas. Entonces, la intención del libro es poder trabajar en profundidad en el aula este tipo de conocimientos, o sea, aprender sobre el ADN, aprender sobre la evolución, pero también aprender qué es y qué no es una teoría, o sea, qué tipo de conocimiento es una teoría.
¿Dónde empieza y termina? El conocimiento, digo, la teoría tiene como un lugar práctico de desarrollo y hay otras cosas que no entran dentro de la teoría.
Bueno, tiene muchas características en las cuales se parece a las formas de conocimiento que nosotros operamos todos los días y otras en las que no, digamos. Y hay muchos como mitos. Por ejemplo, cosa que circula mucho que es que todo el conocimiento científico es... digamos, es frágil y puede cambiar, y que bueno, ahora la teoría es esta, pero seguramente dentro de por ahí 100 años van a descubrir algo que lo va a cambiar, y qué sé yo. Y cuando vos empezás a estudiar ciencia y cómo son las teorías y cómo se construyen, te empezás a dar cuenta de que no, hay cosas que sí van a cambiar, otras que no van a cambiar, claro. Que son lo más cercano que tenemos a la certeza que existe, digamos, y yo me jugaría toda mi fortuna, que no es mucha, pero me la jugaría a que ciertas cosas no van a cambiar.
Hay una cosa, ejemplificando esto que decís en el libro, y es, nosotros ya damos por sentado, ya sabemos, ya hay muchas pruebas de que los dinosaurios existieron. ¿Cómo fue que lo aprendimos? Bueno, es interesante saber cómo fue que lo sabemos, cómo fue que llegamos a esa conclusión para poder estar seguros. Ahora bien, si mañana alguien nos dice, los dinosaurios tenían plumas amarillas, podemos llegar a decir, bueno, sí, puede ser, solo que ese dato no estaba. Ahora, si alguien nos dice, los dinosaurios no existieron, ahí ya tenemos como decir, no es cierto, ¿no?
Claro, o sea, ya la evidencia es abrumadora de que existen. Así como hay muchísimas cosas en ciencia, no puedes dudar, no hay, o sea, ya lo sabemos más allá de toda duda razonable, ¿no? O sea, siempre va a haber una duda que claro, no la sea, pero claro. Entonces... Pero lo interesante, por ejemplo, los dinosaurios, es que lo sabemos y nunca vimos un maldito dinosaurio, digamos. Entonces, eso es súper interesante. ¿Cómo logramos saber cosas que son, que claramente desafían nuestro acceso? O sea, sabemos cuándo empezó el universo, a qué temperatura estaba, sabemos que todo está hecho de átomos. Los átomos patentemente son invisibles.
Pero digamos, no estaba ni Mirta Legrand ahí para contar.
No, ni siquiera. O sea, no hay entrevista posible, no hay invitado que se pueda develar.
No había cámara que lo tome tampoco.
Y en ese... además lo pensás, bueno, supongamos que inventamos una máquina del tiempo y mandamos una cámara. Bueno, sí. Evidentemente no va a caber en ese lugar, se va a fulminar por las temperaturas. O sea, es claro que no hay acceso,
digamos. Y eso es interesante, lo que planteas en el libro, es que en el colegio suelen darnos todos los datos ya, bueno, esto es así. Y resulta que parece que son datos que han llegado de un ovni, que te los mandaron y que tenés que aprenderlo porque es así. Y es tan interesante el proceso de cómo se llegó a esos datos que hace que efectivamente puedas entender por qué esos datos son así, ¿no? Y eso es como otra manera de entender la educación.
Claro, y lo que pasa es que primero yo creo que se vuelve más interesante si vos te empezás a meter en la cabeza del tipo, de la mina que lo vio por primera vez y lo desarrolló y lo empezó a pensar, que era un desafío. Bueno, vos te sentís desafiado, además tenés la oportunidad por ahí de empezar vos a pensarlo un poquitito.
Es que parece, sino que viene desde arriba y que eso no fluyó en la cabeza de nadie.
De nadie.
Desde el poder de la observación, por decirlo.
Es cierto
de
que vos manera. Tampoco lo vas a por ahí desarrollar vos, porque tendrías que ser un Newton, un Darwin, claro. Pero sí puedes ver cómo fue, entonces ir recreando dentro de tu cabeza ese camino. Pero hay otra cosa que es súper importante, disculpame, que además de interesante es importante, porque si vos sabés cómo se va generando el conocimiento, entonces vos podés decir, por ejemplo, el calentamiento global es un cuerpo de teoría dentro de la ciencia de la atmósfera, y ya sabemos que es así, digamos, ¿no? Entonces, hicieron un experimento que refutaría que... No hay un experimento que refute una teoría. Si vos sabés bien cómo se forman las teorías, te volvés inmune a que te vendan ese buzón, digamos. No hay un experimento nunca derriba una teoría.
En una época en donde están vendiendo muchos buzones, pero ya de eso vamos a entrar a hablar. Quisiera tomarme un ratito para leer la introducción que hace Gabriel en su libro, que me parece que aclara casi todo lo que estamos diciendo y da muchas ganas de leer el libro. Hace unos 14.000 millones de años, escuchaste bien, hace unos 14.000 millones de años, toda la energía actual de nuestro universo se encontraba en un estado de altísima densidad a enormes temperaturas y presiones. En condiciones tan extremas, es muy probable que las leyes físicas que hoy rigen el universo, o sea, las nociones mismas de espacio y tiempo, no tuvieran el más mínimo sentido. Pero un proceso de rapidísima expansión hizo que surgiera más y más espacio, no más energía. Y las temperaturas comenzaron a descender. En pocos instantes, una porción de la energía total se convirtió en partículas. Luego de la primera millonésima de segundo, las temperaturas del universo bajaron tanto que las partículas iniciales empezaron a coalescer en aglomerados más grandes, incluyendo protones y neutrones. Y un segundo después de ese momento, ya aparecían los primeros electrones. Sin embargo, todavía no podían existir átomos a estas temperaturas que seguían siendo altas. El universo pasó una inmensa cantidad de tiempo así. Tuvieron que transcurrir varios miles de años para que todo se enfriara lo suficiente, de manera que aparecieran los primeros átomos de hidrógeno, helio y deuterio. Sobrevino entonces una larguísima época sin cambios. Recién, 100 millones de años más tarde, estos tres tipos de átomos, por atracción mutua, fueron formando las primeras estrellas, y en su interior surgieron los demás átomos que conocemos y que dieron orígenes a otras estrellas, galaxias y mucho más tarde planetas. Unos 10.000 millones de años atrás, tras el comienzo, se formó nuestro planeta, la Tierra. 10.000 millones de años después del comienzo se formó nuestro planeta, la Tierra. Otros 1.000 millones de años después aparecieron las primeras formas de vida. Breve y descarnada, esta es quizá la historia más increíble, épica y clave que nos haya dado la ciencia. Parece un mito sobre la creación, pero es más que eso. Es la historia del comienzo de todo, tal como lo conocemos. Ahora, y acá viene lo interesante del libro, ¿no? ¿Cómo sabemos, sin embargo, que efectivamente sucedió de este modo si desde luego no había nadie para verlo? ¿Cómo hacen los científicos para calcular los tiempos en que ocurrió todo? ¿Cómo saben que no sucedió antes o después? ¿Cómo se las ingenian para establecer cuándo surgieron los neutrones y cuándo los electrones, o la temperatura del universo en ese entonces, o qué partículas había a cada temperatura. ¿Cómo determinan el modo en que se forman las galaxias o las estrellas y lo que ocurre en el interior de esta última? Es verdaderamente asombroso que podamos contar una historia de algo que jamás vimos y que a todas luces parece en principio imposible de observar, ni con telescopios, ni con máquinas del tiempo, ni con ningún tipo de ojo o instrumento. Podemos contar todo esto porque lo estudiamos, ¿no?
Porque en realidad es el escenario que hace que todo tenga sentido. Hay un montón de otras cosas que sí podemos ver y que son extrañas, raras, a menos que te rindas ante la evidencia de que hubo un Big Bang.
Claro. Si aceptamos el Big Bang, todo empieza a armarse.
Todo encaja, todo encaja. Es un poco como en el final del libro hago referencia a una película que es una película bastante mala en realidad, que se llama Simplemente No Te Ama, no sé si la vieron, sí. Pero bueno, y hay un personaje que en un momento su amiga le dice, ¿estás enamorado? Y él le dice, no, ni a ganchos. Dice, sí, pero mira, me preguntás, te fijas el celular todo el tiempo, te confundís, llegás tarde a la reunión, se le va dando un montón de cosas y dice, y además, ¿no te pasa que estás todo el tiempo pensando en ella? ¿No te pasa que querés hablar de esa chica aunque no venga al caso? No, claro. Entonces, él pues, como que se queda así y dice, wow, sí. Estoy enamorado. O sea, es muy loco porque es como si no tuviese percepción de sus propios sentimientos.
Todos los datos sueltos.
Pero la amiga le presenta toda la evidencia, le pone toda la evidencia sobre la mesa y le dice, sí, dada toda esta evidencia, me tengo que rendir. O sea, es la única explicación posible es que estoy enamorado.
Dice. Y entonces las teorías científicas son la explicación efectiva de todos esos datos juntos. Sí, estás enamorado.
Exacto. ¿No? Exacto. Claro. Tendría que haberse llamado así el libro.
Sí, estás enamorado. Pero entonces, cuando yo tengo, digo, y esos datos, en general, no es que a una persona se le ocurrieron todos esos datos. Es conocimiento que se fue sumando a lo largo del tiempo. Incluso con datos equivocados al principio, o con mala lectura de esos datos, ¿no?
Pasa de todo, o sea, hay ejemplos para cualquier cosa. En general hay una o dos o poquitas personas que tienen como una idea inicial y tienen algunos poquitos datos y dicen, esto la verdad que encajaría si lo pensamos de esta manera. Y entonces después vienen otros y empiezan a modificar y después a juntar más datos que encajen o no. Y bueno, cuantos más encajan, más sólido se va volviendo ese cuerpo de teoría. Y cuando no encajan, pasan dos cosas, o lo borrás debajo de la alfombra y esperas más tiempo, porque la verdad es que no, las teorías no lo explican todo, o sea, eso es otro mito, digamos, como que si hay un contraejemplo, entonces se derrumbó la teoría.
No.
Bueno, no sé, ya en el futuro veremos, o sea, en realidad si yo tengo una teoría que explica el 99,9% de los datos que tengo, bueno, hay uno que no lo explica y ya veremos qué pasa. O sea,
por ahora está suelto y alguien lo
y la pregunta es, bueno, pero ¿tenés una mejor? Pues si tenés una mejor, me cambio de camiseta, digamos. Pero claro. si no, estoy mejor con esta.
Para entenderlo bien, ¿cuáles serían teorías científicas?
Y, por ejemplo...
Vos después explicás cada una, ¿no?
Sí, porque hay muchísimas, y además hay grandes y chicas, digamos, ¿no? Pero
¿cuáles son las grandes, las que nos rigen?
Las más grandes de todas serían la teoría de la evolución, que en realidad es un conjunto de como tres o cuatro teorías, digamos. La más común es la de ancestro común. Todos descendemos de un organismo primero, digamos, sí. Y después nos fuimos ramificando. Entonces eso no se puede ver.
Que eso es como el puntapié de después contarnos por qué vamos evolucionando hacia tales o cuales seres, ¿no?
Es el puntapié para millones de cosas, digamos. Es increíble, pero es una de las teorías más abarcativas, porque la verdad es que la biología maneja una cantidad de datos tan grande y gran parte de esos datos solo tienen sentido cuando pensás
todo junto.
Pero, por ejemplo, la evolución ocurre por selección natural. Eso es otro cuerpo de teoría como una subteoría, ¿no? Esas dos...
Pero que se estudiaron como de manera diferenciada y fueron encajando.
Bueno, en realidad Darwin como las atacó a las dos juntas, porque el tipo era una bestia, digamos. Pero la teoría de la gravitación universal de Newton es otra de las grandes teorías, que a su vez es una subteoría dentro de la teoría de la relatividad y otra subteoría adentro de la mecánica cuántica. Son dos teorías que tienen un problema, que no encajan bien del todo unas con otras. Y eso es un grave problema para los físicos. graves.
¿Cómo no encajan bien?
Hay cosas que yo no las sé porque no soy físico, sí, digamos, pero hay una serie de fenómenos que son explicados muy bien por la mecánica cuántica, pero que la teoría de la relatividad no
el electrón no lo, que subsiste no lo, en dos ámbitos.
Exactamente, ese tipo de cosas.
Sí. Estuve hablando con Rojo el fin de semana, por eso puedo anticipar eso.
Sobreviviste.
Sobreviví a una charla con Rojo.
La física es dura. Y la teoría de la relatividad, que acomoda muy bien todas las cuestiones cosmológicas, digamos, súper grandes. Una es de las cosas muy chiquititas y muy rápidas, y la otra es de las cosas súper masivas, muy grandes. Y parece que no hay como una única teoría que lo acomode todo, donde, o sea, son como ciertos compartimentos medio estancos. Y una gran ambición de los físicos es que dejen de ser.
Porque debe haber una explicación,
claro,
que,
o sea,
hace
en realidad la ambición de la ciencia es tener una visión que sea absolutamente coherente, digamos, porque eso nos habla de que estamos en el camino correcto, de que hay una única realidad y nosotros la estudiamos y la conocemos. Y pasó muchas veces, o sea, por ejemplo, en una época había toda una teoría para la electricidad, toda una teoría para el magnetismo, y en un momento se dieron cuenta que podían encontrar un conjunto de ideas de los cuales el magnetismo y la electricidad eran casos particulares,
claro,
pero había un caso más general, digamos.
Que confirmaba todo.
Claro, y la relatividad juntó la gravitación universal con el electromagnetismo, entonces hay como una enorme teoría.
Las teorías, mientras se van mejorando, mientras vamos sabiendo más, se van haciendo compatibles entre sí.
Sí, exactamente. Explicando. Sí, son como las compañías monopólicas que empiezan a comprarse unas a otras y hacen mergers y acquisitions y todas esas cosas que dicen la gente, Wall Street. Y sí, hay una teoría, se devora a otra, entonces se vuelve más fuerte, porque ahora, acuérdate que una teoría es más fuerte cuantos más datos
va postulando, acomode,
digamos. Claro. Como dices, te explico todo esto. Bueno, si me morfo otra teoría, ahora paso a explicar los datos que explicaba la otra teoría.
Entonces, el hombre tardó, una de las obsesiones del hombre es cuando mira el cielo, empezar a entender dónde está parado, qué cosa es eso que hay en el cielo, cómo es que uno está parado acá, cómo nacieron esas otras cosas. El hombre desde el principio, lo contás muy bien, miró al cielo, entre otras cosas, porque como no había otra cosa para hacer a la noche, lo que hacías era mirar al cielo. Si mirás el cielo todas las noches, durante años, se te ocurren un montón de cosas que a nosotros ya ni se nos ocurren porque no lo hacemos, ¿no? Uh-huh. El asunto de ver que la luna va a una velocidad, las estrellas también se mueven, el sol por donde pasa, digo, todo eso fue pensándolo el hombre. Ahora, era obvio que teniendo pocos datos, al principio se equivocaron mucho, pero esos errores sirvieron para después poder ir sabiendo cómo hacer las cosas, ¿no?
Sí, es cierto, pero sabes que las teorías no solamente cambian porque vos encontrás más datos y como que las haces mejor, sino que a veces se te ocurre una idea y queda ahí y después viene alguien y se le ocurre otra idea por alguna otra razón y entonces después ahí te das cuenta, no es que tenés los datos que te están golpeando y dicen, abran la puerta, que viste el pueblo quiere saber de qué se trata.
A veces es imaginación.
Que, claro, a veces se le ocurre otra y dicen, uy, y ahora,
¿no será?
Ahora podemos, abramos esta puerta y ahí entran todos los datos, digamos, claro. O sea... No hay un único camino para esa generación,
sí, de esas ideas. Y me imagino que debe haber quien postula una teoría que llega al mismo punto que otro que hicieron recorridos distintos. O en esas donde se complementan.
Sí. No, bueno, lo que estábamos hablando antes, después tenés dos teorías que están por son, tienen dos caminos como paralelos y de repente se cuenta que están hablando de lo mismo.
Claro.
Y después hay algunas que se pelean, o sea, por ejemplo, con el calor. Había como dos bandos, había gente que decía que el calor es una sustancia que está dentro de los objetos, cuanto más calor tenés, más caliente está el objeto, y otras que son el movimiento de las partículas microscópicas, entonces cuanto más
se mueven más rápidamente,
más violentamente vibran, más vos lo percibís como más caliente. Y se pelearon, pero no sé, como por 60, 70 años, entonces uno decía, ah, no, tengo el experimento que finalmente les va a tapar la boca a los malditos, ¿no? Uh-huh. y los otros se las ingeniaban para dar la vuelta y eran equivalentes. Por mucho tiempo las dos teorías convivían y no había forma de resolverlo.
¿Cómo se aplica esto en el aula?
Bueno, la verdad es que se tiene que aplicar todo el tiempo, en el sentido de, a ver, dos cosas. Una es que se tiene que aplicar porque, en mi opinión y la de muchos educadores, es muy importante que los ciudadanos sepamos un poquito más de cómo son las teorías, justamente por el tema de los buzones. O sea, yo te dije el calentamiento global, te puedo hablar de las vacunas, o sea,
sí.
Igual es cierto para cualquier cosa, pero hay algunas que son como más críticas, porque se juegan cosas más importantes, y por ahí termina siendo una cuestión de vida o muerte. Eso por un lado. Y por otro lado, porque, digamos, todos todo lo que se considera que se tiene que enseñar de ciencia en las aulas son básicamente teorías, porque de última las teorías es como que lo que la ciencia dice, bueno, para que te cuento, ¿querés saber cómo son las cosas?
Claro.
Y te da la gran visión. Y vos lo que querés son las grandes visiones, esas son las que son...
Un relato que me cierre.
Claro, que son empoderantes. O sea, yo no quiero que me den a la clase y me den una lista de datos chiquititos. Lo que me quiero es que me den... como
la explicación.
Claro, el paisaje desde arriba, ¿viste? De arriba de la montaña, medio todo, ahora entiendo. Ahí está esto, acá está el río, qué sé yo. Eso es una teoría. Entonces, hay como mucho consenso en que lo que hay que enseñar son las teorías. Lo que yo agrego, de eso ya está súper establecido, desde hace siglos, te diría. Claro. Lo que quizás no está tan claro es cómo hacer para enseñar esas teorías, además enseñando qué es una teoría y distinguiéndola de otro tipo de... Esto de que hablábamos de los dinosaurios, como poner ahí en ese caso es obvio, pero ponerlo de manifiesto, ¿viste? Las cosas que la ciencia nos propone no son visibles, pero no por eso son menos reales.
Sí, no solo la ciencia física, digo... No hemos visto la Revolución Francesa.
Totalmente. Exacto.
Bueno, y existió, chicos.
Eso decís vos.
Es más,
eso decís vos.
Yo no he visto China y aseguran que existe.
Claro. Bueno, eso decís vos. Como que yo tampoco vi que la Tierra es redonda, dijo uno.
Bueno, ese es un tema que quisiera tratarlo con mayor extensión en la próxima media hora. Sí, porque vacunas, terraplanismo y ese tipo de cosas que es increíble a lo que estamos llegando, de tener que, supongo que a vos te resulta más increíble, Gabriel Gelón, con quien estamos hablando del Sistema Solar al ADN, es un nuevo libro. Bueno, que haya que volver a explicar algunas cosas, pero es esto que vos decías también, ¿no? Hay teorías que explican la mayor cantidad de cosas, y esas son las que valen, porque nos van explicando el mundo en el que vivimos. Y es obvio que necesitamos explicaciones, porque nacemos con la ignorancia absoluta, ¿no?
Sí, primero que te apaga una sed súper básica del ser humano, de saber, digamos. Pero por otro lado, porque te permite operar sobre la realidad. O sea, que más en esta era, digamos, ¿no? Donde vos tenés... hacemos cosas de tal magnitud, tienen consecuencias muy, muy grandes y muchas veces muy rápidas. Entonces, claro. Tenés que... más o menos saber lo que estás haciendo, ¿no? Es una cosa que se aplica a la cocina de tu casa y mucho más si sos el presidente de un país o si tenés algún puesto en el cual estás afectando a mucha gente. Tenés que operar con la mayor cantidad de información y con ideas. O sea, tenés que saber cómo es la realidad, ¿no? Cómo a vos se te ocurre que es la realidad.
Claro. Encima, en una época de sobreinformación de todos los temas, que sin ninguna base, o sea, estamos recibiendo todo el tiempo información que no sabemos de dónde viene, ¿no?
Sí, digo,
esto con las redes.
O cuestionamientos la información. Claro. Que digo, entre los 40 y para arriba hay un montón de información que para nosotros es lo que es como es el mundo. Y de golpe un día te encontrás con que hay un montón de gente que dice, no, permítame dudarlo. ¿Cómo vamos a dudar de algunas cosas, no?
Sí.
Entre ellos, donde estamos parados, la Tierra, que es redonda.
Claro, exactamente.
Claro, sigo lo que decíamos al principio de dinosaurios.
Sí.
Digo, la verdad, no vimos dinosaurios correr, excepto Susana Jiménez, pero todo lo demás, lo sabemos porque hay gente que estudia los huesitos.
Tal cual. Pero bueno, también pasa que, hay cosas que yo las voy a tener que creer. Efectivamente, todos creemos en cosas no necesitamos evidencia para todo o que nos demuestren todo el tiempo. En un momento, claro. Bueno, vos depositas confianza porque sabes que las cosas son de una determinada manera.
Claro.
Entonces, bueno, quizás lo que pasaba antes es que uno confiaba en los científicos. Y está bien, yo creo que hay que confiar en lo que dice la ciencia, pero también tener una confianza un poco educada y saber por qué uno está confiando,
claro.
Cuándo confiar y cuándo no, cuándo posiblemente los científicos también metan la pata o respondan a intereses, digamos. Entonces,
claro,
esas son los tipos de cosas que tendría que discutirse en la escuela, digamos, ¿no? Claro. Para poder ponerle un límite también a esa confianza, pero dentro de ese límite poder también abandonarse y decir, sí, la Tierra es redonda, ¿viste? Y poder no perder más el tiempo.
Vamos a otro tema porque la Tierra ya es redonda, ya está.
Claro, exactamente.
Claro. Eso es lo interesante de contar historias para enseñar las teorías científicas en la escuela. Digamos, al entender cómo se llega a un conocimiento, desconfías menos de ese conocimiento. Claro. Sabes cómo fue que se llegó a ese conocimiento. Cómo fue que alguien parado en un cielo todo oscuro empezó a mirar, empezó a mirarlo con diciendo, bueno, ¿y cómo llegamos hasta acá y cómo estamos? Porque ese terror que te da mirar el cielo una noche en un campo, digamos, sabes, que te ubica en tu lugar y si sos así de chiquitito, bueno, tenés que poder solucionarlo de alguna manera, ¿no?
Tal cual, tal cual.
Y supongo que en este tiempo de sobreinformación, ser adolescente debe ser muy difícil al respecto, ¿no?
Y me imagino que sí, me imagino que sí. Con los adolescentes que conozco, bueno, pero siempre creo que fue complicado, ¿no? Tener que, porque estás en esa época donde es importantísimo ser crítico, es importantísimo discriminarte los demás, saber dónde están las ideas de los otros y dónde están las tuyas. Uh-huh. Entonces, cuantos más elementos vos tengas para poder hacer esas discriminaciones, mejor.
Estamos hablando con Gabriel Yelón. Está con Gabriel Yelón, del Sistema Solar al ADN, contar historias para enseñar las teorías científicas en la escuela, un libro interesantísimo de la colección Educación que aprende de Editorial Siglo XXI, y vamos a regalar un libro, señora.
11-65-84-0870, quiero el libro, nombre, apellido, los tres últimos números de tu documento y de dónde sos.
Te recomiendo, si sos profesor o si sos padre o si estás interesado en el mundo en que vivís, te va a interesar mucho el libro del Sistema Solar al ADN. Vamos a sortear uno entre todos nuestros oyentes, que seguramente ya están interesados en el tema, de cualquier parte del país, nosotros te lo mandamos a donde sea. Vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos hablando con Gabriel.
Dulces y Amargos, tercera temporada, por Nacional.
Cuatro de la tarde, cuatro minutos. Señora, estamos regalando este libro.
Así es, estamos regalando este libro del Sistema Solar al ADN de Gabriel Yelón, las teorías científicas de la escuela de Siglo XXI Editores, contar historias para enseñar. 11-65-84-0870, ahí lo pedís, puede ser tuyo, nombre, apellido, los tres últimos números de tu documento y de dónde sos, porque el libro puede viajar a cualquier punto del país.
Simplemente no te llamará la película de la que estábamos hablando con Gabriel. Una película en donde, de manera romántica, se explica casi todo lo que está explicando Gabriel. Cuando te das cuenta, todos los datos que dicen, che, pero vos estás enamorado. Por esto estás enamorado. Simplemente no te ama, quien hacía la música y sonaba así.
Getting old and I need something to rely on.
simplemente no te ama. Y Gabriel Gelón usa bastante esta película para explicar teorías científicas en la escuela. Cuando vos te das cuenta, sumás todos los datos, y los datos, cuando los juntás, es un rompecabezas. Tenés toda la pieza desarmada, la empezás a juntar y dices, ah, era la Gioconda el dibujito, ¿no?
Sí.
Esa es la explicación.
Lo interesante es que la realidad nunca te presenta todas las fichas. Es como si es un rompecabezas donde faltan un montón y vos tenés que dibujar las que faltan. O sea, el científico empieza a dibujarlas. O sea, en el mejor sentido, trucho de la palabra, que claro. Tengo que dibujarlo.
Porque lo imagino.
Y sí, exactamente.
Y lo si imagino. Acá fuera tal cosa.
Exacto. ¿Ves? Así sí, ahora encaja todo.
Pero no, fíjate, si yo tengo una que encaja mejor.
Ah, y entonces ahí, si encaja mejor, usamos la tuya.
En ese sentido, son son colaboracionistas entre sí los científicos. Digo, ¿cómo es la onda?
Y hay una cosa muy linda de la ciencia, que es que del sentido de trascendencia, que vos estás armando algo que no es tuyo, es de todos. O sea, el conocimiento es de todos. Entonces, estás armando algo público, algo en común. Entonces, eso es una cosa como súper idealista y re linda, digamos. Y que en lo personal es muy, muy gratificante, porque ser parte de algo que es más grande que vos,
claro,
es maravilloso. Al mismo tiempo, ni vos ni nadie importa. Lo importante es eso, es claro, el conocimiento que se genera. Entonces, hay una especie de también como de cosa casi deportiva de ir a la yugular del otro. O sea, si alguien presenta una idea, vos se la tenés que atacar. Y lo que decís es, bueno, es por tu propio bien, porque en realidad estamos haciendo que la teoría...
Claro.
Claro, sí. Y de hecho, esto es tan así que incluso los científicos tienen una cosa de, por ejemplo, rápidamente dicen, ay, sí, qué idiota, claro, tenés razón, obvio, ¿cómo me pude haber confundido? O sea, el científico canchero que muestra su espalda, digamos, claro, viste, enseguida...
Reconoce el error,
porque ese error, o sea, yo he cometido tantos errores, he cometido en mi vida, ¿sabes? Claro, con mi trayectoria, querido.
Claro, por algo son científicos, no se cierran en un conocimiento que ya tienen porque saben que el conocimiento...
O sea, en realidad les duele internamente, pero lo que te quiero decir es que el contexto social es tal que hay una presión para que vos te hagas el capanga de esa manera, aceptando tus errores.
Ahora bien, vamos al tema que había medio planteado con Horacio en la media hora anterior. Llegado a este nivel de conocimiento, cuando ya vimos las fotos de la Tierra desde el cielo, cuando ya vimos esa cosa redonda y celeste, cuando ya sabemos que si miramos el barco alejarse lo vamos a ir viendo desaparecer. Cuando ya anduvimos en aviones y hemos visto que la Tierra en algún momento da vuelta. ¿Por qué salen los terraplanistas?
Ay, no lo sé. Yo también me hago esa pregunta. Me parece que hay para todo. Hay gente para todo. Y además ahora...
Hay gente para todo es una buena respuesta.
Y claro, yo colecciono escarabajos, ¿no? Y cuando...
Hay gente para todos.
Yo viví en Estados Unidos y acá a mí me costaba mucho coleccionar escarabajos en Argentina. Y cuando fui a Estados Unidos me di cuenta que me podía comprar un mueble como los de los museos y los alfileres específicos que usan los entomólogos, y que si usted, y había una compañía que me lo vendía, entonces acá es imposible, pero porque
no
hay un mercado
del mundo,
hay un mercado para eso, digamos, somos tanta gente que ya hay un montón de gente que colecciona escarabajos, por ejemplo, entonces y hay mucha facilidad para juntarse, y eso está bueno y está malo, digamos, entonces siempre va a haber algunos que se van a juntar porque la Tierra es plana, que es mi explicación, ¿no? La verdad que no soy sociólogo.
Pero es interesante porque también la teoría de la evolución, de la cual hemos hablado, es una teoría de la cual también se desprende que hay gente que dice que en eso tampoco existe, ¿no?
Exactamente.
Ahora bien, ¿qué se le contesta a un terraplenista?
Yo la verdad es que no sé, me encantaría hablar con uno porque, no sé, en principio yo, una de las cosas que me pasa es que ni siquiera me quiero meter, o sea, no quiero perder mi tiempo en perder, porque ya deposité mi confianza en todos los astrónomos, todos los geólogos, toda la gente seria que sé cómo trabajan, no cada uno de ellos, conozco la comunidad de científicos, sé con la seriedad, con el amor con que trabajan y lo que decíamos antes, que todo el tiempo se están criticando mutuamente, todo el tiempo le están saltando a la yugular al otro. Entonces, yo digo, ¿a quién le tengo que creer? Tengo un grupo de gente que todo el tiempo se está criticando mutuamente y dudan entre sí. Cuando finalmente se ponen de acuerdo, lo más probable es que sea cierto. En cambio, yo tengo otro grupo que se convencen mutuamente y lo más probable es que vivan en una especie de hipnosis colectiva. Entonces, yo sé que la ciencia trabaja de esta manera, con eso que se llama escepticismo organizado, ¿viste? Es un nombre chic, pero digo, si yo ya sé que esa comunidad trabaja así, entonces yo deposito mi confianza ahí, y la verdad que no voy a perder el tiempo con lo otro. Me parece ridículo. Lo otro implica que los científicos hicieron una conspiración, o sea, que todos los científicos saben que la Tierra no es redonda, y conspiran, y se pusieron de acuerdo para engañar a todo el mundo. Primero que no entiendo para qué. O sea, ¿cuál sería el fin de eso, digamos? ¿Quién, no sé,
vender mapabundis?
No sé. Ser millonario.
Globos terráqueos.
La corporación de los globos terráqueos.
Los globos terráqueos financian todo.
Para no cerrar
la científica del mundo.
No, cuando lo explican seriamente, sí, ¿ves? Ahí lo entiendo.
Hay que ver de quién es el copyright, ¿entendés? Del mapabundi, del globo terráqueo.
Sí, es cierto. Me parece que es la mejor actitud. Decís, bueno, sí, está bien.
Sí.
Hacete ver.
Es como que, no sé, digo, discutir cada uno de los argumentos puede ser interesante desde el punto de vista deportivo, intelectual, digamos, ¿no? O sea, a ver cómo retruco esto, pero en el fondo me parece que el otro, es como, si el hombre fue a la luna o no, entonces sí, porque la foto, en realidad no, porque la apertura de una cámara, la luz de las estrellas, podés entrar en todos los tecnicismos, pero en realidad el argumento más fuerte es imposible que los rusos y los norteamericanos se hayan puesto de acuerdo en una mentira de ese calibre. Los rusos hubiesen sido los primeros en decir, no, es mentira. O sea, aceptar que es mentira, que los americanos fueron a la luna, implica...
Los rusos mintieron
que los rusos mintieron también. Entonces quiere decir que la Guerra Fría también es una mentira. O sea, ya desde todo empieza a ser una mentira.
Y por
entonces,
otra parte, el viaje a la luna es consecuencia de poder viajar en el aire. Y viajar en avión, sí, estamos todos de acuerdo que se viaje en avión, ¿no?
Vamos a ver.
Digo, sí, no, igual, un cohete es físicamente muy distinto.
Es más difícil.
Sí, es muy distinto de un avión, digamos.
Pero digo, los principios en los cuales se basa el viaje...
Es que hay millones de cosas que lo hacen creíble, pero digo, hay un argumento que no necesito saber nada de física. Claro. Es como que... lo mismo me pasó, en un momento tenía un debate con unos amigos, porque parece que un descubrimiento que encontraron una partícula que va más rápido que la velocidad de la luz y demolería la teoría de la relatividad. Y entonces yo dije, miren chicos, yo no sé nada de física de partículas, no soy físico, pero no, si usted me está diciendo que hay un experimento que lo hicieron ayer que demuele toda la teoría de la relatividad, digo, no, perdón, pero yo voy a poner...
Sí, todavía me quedo.
Yo voy a apostar al caballo de Einstein, perdónenme. Claro. O sea, no. Claro.
Si me decís puede ser que alguien le gane.
Claro, pero es muy improbable. Entonces, claro. Voy a ser más conservador en este caso.
Claro. Y otra de las cosas que se ponen en discusión, y que también, y acá sí ya es un problema muy grave, porque lo de terraplanista, o sea, que esa gente que cree que la Tierra es plana, por ahora no pasa de un chiste. Sí. Pero hay gente que dice que las vacunas no son efectivas y es más, que son contraproducentes. Y eso sí es grave.
Es gravísimo. Es equiparable. Bueno, estábamos hablando antes, cuando escuchábamos la canción, que el presidente en Sudáfrica que le siguió a Mandela, que se llamaba Thabo Mbeki, estaba muy mal informado con una ministra de salud que tenía y se dejó convencer de que el HIV, el virus HIV, no es el causante del SIDA. Entonces se negó a implementar programas nacionales para dar drogas antirretrovirales. Cientos de miles de personas se murieron con esto. O sea, no sé de dónde sale. Es trabajo justamente para otro tipo de científicos, para sociólogos, para antropólogos, para que nos empiecen... Ellos son los que tienen que dar estas respuestas, ¿no? Para ayudarnos a entender por qué se generan estas cosas... ¿Y cómo podemos combatirlas de última, no?
Porque además parece ser muy difícil de combatirlas. De hecho, están volviendo enfermedades que habíamos erradicado gracias a las vacunas. Digo, si eso no es el argumento más contundente sobre el uso de las vacunas, queda muy difícil saber cuál lo es.
Claro. ¿No? Volviendo entonces a muchas de estas cosas, se enseñan en el secundario. ¿No?
Exactamente. O sea, creo que en algún punto está bueno estudiar evolución, así, el viaje de Darwin, y que eso es muy importante, pero a la vez hay que empezar a estudiar eso. Bueno, ¿qué es la evidencia? ¿Cómo se sopesa la evidencia? ¿Cómo funciona? Para mí, que los ciudadanos sepamos cómo funciona la comunidad científica es muy importante. Esto que hablamos recién de que se peleaban tanto, que se pelean tanto, es clave, porque la verdad que te permite operar de una determinada manera y creer, ¿viste? Es decir, ¿por qué la física sí, el tarot no, digamos? O sea, es un capricho y vale lo mismo. No vale lo mismo, pero no vale lo mismo por esto y por esto y por esto. Y esas cosas deberían enseñarse en la escuela. A ver, las otras también, no digo que no, claro. pero hay una cosa ahí de la sociología, de cómo funciona la ciencia, cómo son los científicos, cómo es su día a día, que no es anecdótico. Tiene que claro. ver con que vos entiendas claro. algo importante.
A mí me pasó, leyendo tu libro, que por primera vez me interesó algo que tengo absolutamente negado y que creo que ya prescribió, puedo decir que no me llevé química porque me copié. Pero la tabla de Mendeleev no la entendí nunca. Digo, me gustaban los colores, pero no entendí nunca.
¿Cómo se distribuía?
No entendí qué eran esos. Yo pedía sí. frasquitos de cada cosa para saber de qué estábamos bueno, hablando.
Sí, uranio estaba cumplido.
sí. Osvaldo Dante. Digo, y entendiendo, leyendo el libro, hay un capítulo sobre la tabla de Mendeleev, donde explica Gabriel cómo se llega a ese conocimiento, que es bastante simpático cómo se llega a ese conocimiento, ¿no?
Sí, bueno, en realidad lo que se sabe es que a Mendeleev se le ocurrió la tabla un día, y se sabe qué día fue y básicamente a qué hora fue, porque recibió un telegrama, que no sé para qué era el telegrama, pero él se empezó a dibujar del otro lado el telegrama. Empezó a escribir desaforadamente, y creo que llegó tarde donde tenía que llegar, canceló un viaje, qué sé yo, porque estaba, le agarró como una inspiración. De qué tenía que hacer, digamos. Pero no está muy claro cómo se le ocurrió. O sea, se sabe cuándo, pero no está muy claro cómo. Él algo vio, digamos. Era un tipo como con una enorme cultura general química, digamos. Cosa que ningún químico ahora tiene como un manejo, una sensación tan de cerca de la sustancia, ¿viste?
Pero él, digamos, lo que vos decís con una gran cultura era que podía trabajar con todos los elementos de la tabla.
Se conocía, claro, conocía un montón de sustancias, conocía sus propiedades, las conocía de cerca, no las había leído en un libro. Había experimentado, tenía, viste, era como que se sabía toda la trivia de la química, ¿no? Claro. Una cosa un poco enciclopédica en algún punto. Y es muy loco, porque él en realidad lo que quería, su objetivo no era científico en principio, era docente. El tipo tenía que dar clases. Y le parecía que era caótico lo que estaba haciendo. O sea, no había manera de explicarle a alguien esto. O sea, no había forma de empaquetarlo para que vos lo entendieras. O sea, nadie. ¿Entendés? O sea,
estas son las sustancias. De
claro, que ¿cómo hablar? Hago? ¿Cómo es un universo y yo te tengo que transmitir ese universo. Tengo que encontrar un orden para yo decirte, bueno, esto es lo importante, esto es lo accesorio. ¿Viste? O sea, lo que decíamos antes de estar arriba de la montaña y verlo todo. Decir, bueno, ok, ahora entendí. Sí,
por esto, lo menos
acá que... están los metales, acá están los metales, no sé, cómo.
Claro. Y que de alguna manera eso te quede. Después ves cómo lo descifras, pero que por lo menos reconozcas a simple vista que era.
Y imagínate, porque ahí está el orden, es como si vos te dijeras, tenés que aprenderte todas las palabras de el Aleph de Borges. Es insólito, estúpido, increíble, nadie lo va a... Pero la historia de qué se trata, el cuento, esa la puedes capturar. Bueno, esto es una teoría. Es trascender todas esas palabras y ver qué significan. Entonces, tenés un montón de datos desperdidos. Bueno, ¿qué significan? ¿Qué historia nos está contando estos datos acerca de la realidad? Es un poco, ¿no? Como la metáfora. Con todas estas palabritas, Borges, ¿qué nos está queriendo decir? La realidad es un poco así.
¿Y qué nos quiso decir Mendeleev con su tabla?
Y lo que nos quiso decir es, primero y principal, que... Bueno, ya se sabía de antes que todas las sustancias están compuestas de unas pocas que se van combinando para hacer. Y que esas no están distribuidas al azar en el universo. Hay muy pocas, son casi 100, y sus propiedades es como la semana. Viste que siempre después de un lunes viene un martes, siempre, por suerte, después de un viernes viene un sábado. Y los elementos también se ordenan de esa manera. Y sus propiedades empiezan a tener... patrones casi musicales, diría, ¿viste? Como si fuera una melodía que entonces vos podés empezar a predecir qué tipo de propiedades va a tener un determinado elemento por dónde está ubicado en la tabla.
Claro.
Lo cual abrió un montón de cosas, porque inmediatamente es, ¿por qué?
Claro.
Y esa ya era otra pregunta.
¿Cómo fue que pasó?
¿Por qué el universo de esta manera? ¿Por qué tiene...? Claro. ¿Por qué...? Si yo tengo un determinado elemento, después tengo un elemento que es... Cuando digo después, quiero decir ordenados de mayor a menor peso. Si vos agarras el elemento más liviano y después le pones al lado el que le sigue, y el que le sigue, el que le sigue, el que le sigue así, ves una armonía, ves que se repiten, por eso periódico, porque se va repitiendo las propiedades.
¿Y cómo se pueden complementar entre sí y tener relación entre sí.
Esas propiedades gobiernan un montón de cosas, desde el aspecto que tienen a cómo interactúan unos con otros. Entonces te empezás a poder predecir un poco qué es lo que va a pasar cuando los combines, los pongas juntos, los separes, los calientes, los enfríes.
Ahora, Mendeleev lo hizo solamente para poder explicarlo.
Sí. Quería hacer un libro y esto era un caos. Y dijo, chicos, esto no va más, no se puede. Esto no... pongamos un poco de orden, por favor. Claro. Y así.
Y terminó haciendo esas cortinas de baño tan lindas.
Que hay ahora. Antes, sí. Y remeras.
Y remeras.
Y tazas.
Sí. O sea. Todo lo que usa Sheldon.
Claro. ¿Y qué sería Breaking Bad sin esa tabla, no? Claro.
Puede haber una conspiración ahí, porque evidentemente hay un gran incentivo económico.
¿A dónde va todo eso?
Todo también va, todo seguramente es una mentira para poder vender tazas.
Y vender series. Y que les interesen las series. Y las cortinas de baño.
Sí, la comunidad científica, viste, al final era marketing puro.
Ah. En este sentido, Big Bang Theory y Sheldon, ¿sirvieron de algo?
¿Sabes qué? Creo que vi un solo episodio y no lo sigo mucho. me parece que sí, hay un montón de gente que habla y se popularizó. Pero la verdad, no leí ningún trabajo científico acerca del impacto de la serie en la sociedad. Entonces, no voy a hablar de lo que no sé. Viste que me puse bien científico.
Hay un libro ahí, Bazán. Hay que hacer estudios.
Debe haber un montón de antropólogos estudiando ahí cómo cambió la mirada de la ciencia. Seguro que hay.
Igual es muy...
Un paper, sí.
Iba a derivar. No, es muy interesante que esa serie que acaba de terminar, que para quien no la ve, tiene que ver con las desventuras cotidianas de cuatro tipos que son un físico, químico, ingeniero y demás, en una sociedad como los Estados Unidos, donde todo esto que estamos hablando, que es en contra de las teorías, es lo que más que está creciendo, ¿no?
Sí.
Con un presidente que autoriza a que los papers que se deben entregar en muchos casos no pueden incluir la palabra calentamiento global.
Tremendo. Pero de nuevo, es increíble. Para mí lo que pasa es que en los Estados Unidos hay de todo. Es un país tan grande, tan diverso y con tanto poder adquisitivo que todo el mundo puede hacer algo, digamos. Al mismo tiempo, digo en defensa de los Estados Unidos que cuando empezó la epidemia de SIDA, por ejemplo, la comunidad gay masculina en ese momento hizo un reclamo fuertísimo a quien entonces era el presidente, que era Reagan, de hay que poner plata en investigación pura para desentrañar cuál es la biología molecular de este bicho y poder ganarle la pelea. O sea, una convicción desde la sociedad civil, tipos que no eran científicos, claro. De decir, la ciencia tiene que... la confianza, la ciencia nos va a salvar, digamos. Y eso en otros países, bueno, justamente en Sudáfrica no pasó, pasó todo lo contrario.
Claro.
Entonces en un lugar terminaron controlando la situación, la epidemia, y en el otro se murieron cientos de miles.
¿Qué son los campamentos?
Expedición Ciencia.
Expedición Ciencia.
Son unos campamentos maravillosos. Son, la verdad que sin tapujos lo digo. Son una cosa muy emocionante que se organiza esta ONG, Expedición Ciencia, de la cual soy miembro. Todos los veranos hacemos dos campamentos en el sur, en la Patagonia, en los lagos de la Patagonia Argentina, cerca de San Martín de los Andes. Y reúnen 50 adolescentes de todo el país. Entonces, curiosos, interesados, no es que tienen que ser nerds de la ciencia ni tener buenas notas, de hecho, no es un campamento científico, pero en realidad es un campamento de exploración, de abrir los ojos, de ver las cosas como las vieron, como decíamos antes, como las vio esa persona que lo descubrió por primera vez, ¿no? Es como a la noche mirar el cielo y ver qué puedes armar a partir de eso que estás viendo, ¿no? Mucha exploración, mucha vida en la naturaleza.
¿Quiénes pueden participar?
Cualquier chico de 14, 18 años.
¿De todo el país?
De todo el país, de todo el mundo, en realidad. El problema es que nosotros no le vamos a pagar el pasaje para venir, pero digamos...
¿Qué tiene que hacer alguien que le interese?
Tiene que entrar en el sitio web de Expedición Ciencia. Lo único que hay que hacer es googlear Expedición Ciencia y vas a entrar y ahí hay un formulario. Entonces, hay un montón de preguntas medio extrañas. Y contestando esas preguntas, eso ha entrado a un sistema como de selección o de evaluación para ver, básicamente queremos gente que la va a pasar bien. O sea, ¿no?
Chicos de 14 a 18 años
sí.
Que estén en el colegio secundario.
Sí.
De todo el país, va de donde sea.
De donde sea.
Se pueden anotar, es caro.
Es muy caro. En este momento está el precio es de 39.000 pesos. Pero lo importante es esto. Somos una ONG que estamos trabajando todo el año duramente para tener un fuerte plan de becas. Entonces, no hay que pensar cuánto cuesta. Hay que pedir beca, digamos. O sea, hasta el momento, por suerte, no le hemos negado la participación a nadie porque no pudiese pagarlo.
O sea que es accesible, digamos. Si de verdad estás interesado, es accesible.
Lo que nosotros queremos es que quien pueda pagarlo, lo pague, porque si no, la actividad no se puede sostener. Y quien quiere participar y no puede pagarlo, pueda participar.
¿Cuánto dura?
Dura una semana en el lugar, pero como se va y se vuelve en micro, y te diría que el viaje en ómnibus no es menor.
Claro.
Son 9 días.
Son 9 días en total. Sí. ¿Uno o dos al año?
Son 2 al año.
2 al año. ¿Cuándo se hacen?
Se hacen en la última semana de enero y la primera de febrero.
Bien. ¿Está abierta la inscripción?
Está abierta la inscripción en este momento.
¿Cómo hay que inscribirse? ¿Dónde me dijiste?
Es www.expedicionciencia.org.ar. Bien. Pero si googlean Expedición Ciencia van a terminar
50
ahí.
50 chicos por vez, ¿no?
Sí.
De 14 a 18 años. De donde sea, entran ahí, la van a pasar bien.
La van a pasar bomba.
¿Cuánto hace que lo hacen?
Hace 15, 16 años lo venimos haciendo, ininterrumpidamente.
¿Y los chicos después qué hacen?
De todo. A muchos les perdemos el rastro. Pero, por ejemplo, tengo unas fotos divinas de una chica que está... tengo los dos juegos de fotos. Ella ahora, que es astrónoma, trabajando en un observatorio, y ella en el campamento, entendiendo por primera vez en su vida cómo se mueven las estrellas.
Gabriel Yelón estuvo con nosotros, del Sistema Solar al ADN. Gracias, gracias por haber estado acá.
No, muchísimas gracias a ustedes.
Vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos. Te recordamos que estamos regalando el libro de Gabriel.